Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, me da muchísimo gusto recibir a un especialista que respeto y que quiero muchísimo. Él es Pedro Sánchez, psicoterapeuta especialista en adicciones.
Muchas gracias, Jordi.
Mi querido Pedro, ¿cómo estás?
Bien, aquí puestísimo, preparado. Qué bueno.
¿Cómo ves la idea de pura felicidad hoy?
Pues me suena de maravilla, porque este lunes es muy difícil.
Este es un lunes difícil, por eso dijimos, hoy vamos a hacer lunes de Jordi en Exa completamente distinto. Oigan, vamos a platicar de algo bien interesante, y lo estoy transmitiendo ahorita en mi Twitter, en mi Twitter personal, que es Jordi Rosado, @JordiRosado en mi Twitter, para que lo puedan ver, porque la verdad es que está muy interesante el tema que vamos a tratar. Hoy estamos hablando de felicidad y todo este asunto, y mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, es que, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Con la marihuana yo me pongo súper divertido y me río como loco y la paso muy bien y tal. Y de repente, pues ya hay mundialmente, pues toda una situación, pues que de repente puede ser muy polémica, ¿no? Del asunto de la legalización de las drogas, qué sí, qué no, cuáles pueden ser recreativas, cuáles no pueden serlo. Cada vez veo yo más países, y además me sorprende mucho, primermundistas que tienen la legalización de la marihuana de una manera recreativa. En México se ha visto también mucho, ya hay inclusive varios amparos que han puesto varias personas. Y bueno, pues tú eres un especialista que has trabajado en los mejores centros de rehabilitación, has trabajado con muchísimo, pues eres uno de los expertos más calificados en este país. Trabajas ahora también, tienes una clínica por tu parte ayudando a familiares, a personas. De hecho, ahorita llegó con maletas Pedro, y le decimos, ¿qué? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de vacaciones? Y me encantó, porque dice, no, vengo de atender una crisis de un chavo en Acapulco, ¿no? Tuve que ir a atender una crisis, tal, tal, y fui a atender a una persona que tenía problemas. Entonces, a mí me parece como muy interesante poder platicar con alguien experto en esto. ¿Qué onda con la legalización? ¿Está bien? ¿Está mal? Te platico muy rápido.
Sí, claro.
Ahorita en las vacaciones fui a Vancouver. Fuimos a ver un festival padrísimo de fuegos pirotécnicos. Iba yo con mis hijos y estábamos viendo pues en un parque hacia el mar, en el parque Stanley, viendo los fuegos pirotécnicos. Y pues la gente que estaba alrededor, pues mucha gente, bueno, algunas personas estaban fumando marihuana, pues el hornazo olía para todos lados. Mi hija me preguntaba, ¿qué es eso? Y le digo, pues es marihuana, mi amor, o sea, sigo la marihuana. Y entonces me decía, está padre que yo lo estoy oliendo. No, le digo, no, pues en realidad no está padre. Pero también digo, bueno, Canadá es un país súper, una potencia mundial importante, que deben de haber hecho estudios muy interesantes antes de legalizar. Pues bueno, ¿para qué sigo hablando, George? Si lo importante es escucharte a ti.
No te preocupes.
¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué ha pasado con los países que lo han legalizado? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Unas sí, unas no? Arráncate, Pedro.
Pues mira, ¿está bien o está mal? Depende para quién.
Ok.
¿No? Yo como especialista en adicciones, que es mi trabajo, para mí está muy bien porque va a tener mucha chamba. Okay. ¿No? Evidentemente muchos consumidores...
¿Está mal?
Sí, o sea, es que yo creo que a veces no estamos midiendo también la cuestión del riesgo y del daño que esto puede implicar, ¿no? Creo que un problema que a veces vemos en el adicto es que minimiza constantemente el consumo de sus drogas, como las consecuencias que viven de las mismas, particularmente los pacientes de consumidores de marihuana. Es la droga que más defienden las personas, ¿no? Pero después también lo podemos ver esto en la familia. Ahora, a mí lo que me está preocupando es que también lo estamos viendo a veces en la sociedad, en el gobierno, al estar considerando estos aspectos. Si yo creo, o es mi punto de vista, evidentemente, sí, ¿no? Si yo creo que también considerar otras situaciones. La semana pasada, a partir de que también se dieron dos amparos para la aportación, el uso y la transportación de cocaína en otra estación de radio, por supuesto, no fue en esta. Uh-huh. estaban entrevistando a una persona y esta persona decía todo lo que se está gastando ahorita en detener a personas con problemas de adicción, etcétera, se debería de canalizar a otros aspectos o a otros problemas sociales más importantes, como por ejemplo la delincuencia, los homicidios, las violaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy importante que consideremos que la gran mayoría de las personas que también cometen estos actos están bajo los efectos de muchas de estas sustancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, minimizarlo no nos está ayudando en absoluto a poder entender la magnitud de este problema.
Okay. ¿Qué ha pasado con los países que han legalizado, por ejemplo, la marihuana? ¿Les ha ido mejor, les ha ido peor en cuanto a consumo, en cuanto a problemas en general?
Mira, yo creo que la cuestión es que si están bien establecidas algunas normas, pudiera uh-huh. tener algunas ventajas.
Okay.
¿No?
¿Cómo cuáles?
Mira, a mí me preocupa mucho, ya olvídate de la marihuana, ¿qué pasa con el alcohol en México? Prohibida la venta a menores de edad. El cigarro, prohibida la venta a menores de edad. ¿Cuántas veces en realidad está prohibida la venta a menores de edad? Uh-huh. ¿No? O O sea, va a pasar exactamente lo mismo con la marihuana. Y lo que también es cierto y está comprobado en estudios es que mientras la persona tiene un contacto a más temprana edad con las sustancias, es mucho más fácil que desarrolle una adicción. Entonces creo que ese impacto a veces no nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, lamentablemente en México falta mucho regular. Y olvídate de las drogas ilegales. Las drogas ahorita que están legales, falta mucho control, muchos aspectos.
Decías tú que una legalización, por ejemplo, de la marihuana tenía también aspectos positivos, que podría tener algunos aspectos positivos. ¿Cuáles serían?
Mira, está el aspecto terapéutico, el aspecto médico, que ahora es el que evidentemente más se ha estado defendiendo, ¿no? Evidentemente sí tiene un efecto terapéutico, un efecto que puede ayudar para poder atender algunos trastornos, pero también te diría, bueno, es que casi todas las drogas al final de cuentas han tenido un efecto terapéutico. La cocaína misma se usaba como anestésico para operaciones oftalmológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, está esa parte en donde también uno dice, bueno, pero hay que también sopesar un poco beneficios contra problemas.
¿Baja el consumo cuando ya es algo permitido? Cuando no es algo prohibido, sí baja el consumo.
Se basa mucho esto a partir de los años 20 en Estados Unidos y la prohibición del alcohol, que creo que era otra situación totalmente distinta, ¿no? Mira, creo que son las cosas que de repente se tienen que debatir también, porque, por ejemplo, el alcohol, aunque es una droga que está legal, está legalizada ya desde hace muchos años, sabemos que se sigue produciendo aquí en México de manera clandestina. Porque se dice que a partir del momento que se legalice la marihuana, también esto va a tener un impacto muy fuerte en el narcotráfico. Pero los narcotraficantes no nada más venden marihuana, venden distintas sustancias, ¿no? Regresando un poquito al principio que decías de la felicidad y todo esto, pues sí hay que acordarnos que todas las drogas al principio te van a generar un servicio, te van a dar un beneficio, te van a dar una sensación de tranquilidad, de fuerza, de alegría. Ahora sí que dependiendo qué tipo de droga, ¿no? Pero eso es al inicio, muy al inicio cuando estamos empezando a consumir las sustancias. ¿Qué va pasando conforme va avanzando esto? Pues bueno, ese servicio se va sustituyendo por facturas que te va cobrando y de manera importante. Y también no nada más considerar las facturas que impactan en la persona que tiene la adicción. Se dice que por cada adicto hay entre 3 y 7 personas que están directamente impactadas por el consumo, que evidentemente la gran mayoría son la familia.
Y a mí me gusta mucho porque, bueno, Pedro me ha ayudado mucho con mis libros que he escrito para adolescentes, para padres de adolescentes, con los que escribimos con Gaby Vargas. En fin, nos ha ayudado muchísimo en todo esto. Y a mí me encantó cómo me lo explicaste la primera vez, ¿no? Como decían, al principio una persona que consume droga, una marihuana, cocaína, éxtasis, lo que sea, cristal, lo que sea, siente como que mucha alegría, como dices, pero poco a poco se va alejando y cada vez es menos la alegría y más la ansiedad que empieza a generar y más la adicción. Claro. Hasta que llega un momento donde ya no puedo estar ni siquiera un minuto tranquilo si no fumo, uso, consumo esta cierta sustancia. Y me encantó cómo me lo explicaste, inclusive con personas parándose y como yéndose hacia un lado, cómo te vas alejando de la supuesta felicidad o del supuesto servicio que te da y cómo te vas acercando a estos niveles de ansiedad y de problemas súper serios. La marihuana, ¿realmente la marihuana es menos fuerte o menos peligrosa que otras sustancias?
No, es una droga igual de peligrosa que otras sustancias. Es una... Y qué bueno que lo preguntas, porque de verdad los usuarios a la marihuana te van a poner miles de razones. No es una droga química, es una droga natural, es una droga ligera, te hace más daño el humo del cigarro, de tabaco, que del de la marihuana, te hace más daño el alcohol, y es una droga también legal, etcétera, ¿no? No, la verdad es que la marihuana tiene un impacto muy fuerte a nivel, tanto a nivel físico como a nivel particularmente a nivel mental, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, a nivel físico. La sustancia activa de la marihuana, tú sabes cuál es. THC o 9-tetrahidrocannabinol. ¿Ok? Si yo fumo marihuana ahorita y me hacen un estudio cuantitativo de cuántas moléculas de THC tengo en la sangre, voy a aparecer con una cantidad importante de moléculas. Pocas horas después, mis niveles de THC se disminuyen de manera importante porque las células grasas de mi cuerpo empiezan a absorber el THC. Pero después de tiempo, estas células grasas empiezan a eliminar poco a poco las moléculas de THC. Por eso es que es una de las drogas que puede detectarse, por ejemplo, en pruebas de orina, de las que compramos en farmacia, 30 días después del consumo, más o menos,
¿no? Okay.
Okay. Ahora,
30 días, después de 30 días todavía...
Todavía puede salir positivo en una prueba de orina. Los testículos son órganos que tienen una gran cantidad de células grasas. ¿Qué va a pasar? Que ese THC se va a acumular ahí y esto va a producir que tengamos una menor elaboración de testosterona, que por decirlo así es la hormona masculina por preferencia, ¿no? Hay una disminución de producción de espermatozoides normales y aumentan los espermatozoides anormales. Es decir, un impacto importante ya nada más en esa situación. Pero no son los testículos los órganos que tienen más células grasas. Nuestro sistema nervioso central cuenta con una gran cantidad de células grasas. Si te has comido una quesadilla de sesos, te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Y entonces mucha del THC también se va a acumular aquí. Y de ahí tenemos que pueden venir problemas desde atención, concentración, memoria, ¿ok? Importantes en los pacientes. Pero incluso es un catalizador para enfermedades de tipo psiquiátricos.
Oye, ¿la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas?
Pues mira, en la encuesta nacional de consumo de drogas y alcohol, sí te dice que primero normalmente es el alcohol, después le sigue el tabaco y posteriormente ya como una droga ilegal, la primera es el consumo de marihuana. Es muy accesible, ¿no? Te digo, hay muchos mitos que favorecen el ahorita estar como diciendo que se pueda legalizar la marihuana, ¿no? Y eso hace que entonces sea mucho más accesible y mucho más fácil del consumo.
¿Es cierto lo que dicen de que la marihuana es menos, que te afecta menos que el humo del cigarro o que el alcohol?
Mira, evidentemente el humo del cigarro tiene un impacto muy importante en cuestión de vías respiratorias, incluso también en tu aparato sexual te puede producir impotencia. El alcohol tiene un impacto muy fuerte en prácticamente en hígado, en páncreas, ¿no? Pero, por ejemplo, la marihuana es una sustancia que produce, te mencionaba hace un rato, enfermedades psiquiátricas importantes, que te puede llevar a brotes psicóticos, que te puede llevar a que empieces con cuadros de bipolares, maníaco-depresivos, y es con un impacto que evidentemente a nivel salud y a nivel familiar pega muy fuerte, ¿no?
O sea, la respuesta sería, sí es menos peligroso que un humo de un cigarro, pero te genera otros problemas que no te genera el cigarro, mucho más complicados, o bueno, más bien diferentes.
Sí, exacto, ¿no? Es como, ¿qué te genera más daño, la cocaína o el alcohol? En exceso te van a generar lo mismo. Claro, uno te va a impactar más tal vez en el hígado o en el páncreas, y el otro a lo mejor te va a impactar en las vías nasales, ¿no? En fosas nasales, porque estás inhalando y te empieza a perforar el tabique nasal.
¿Cómo le podríamos decir nosotros a nuestros hijos, adolescentes, tal que de repente ven que ya todo el mundo fuma, o que mucha gente fuma marihuana, o ahora con los vibes, o estas cosas, sí se llaman vibes, ¿no? Sí. Que ya hay el aceite de marihuana y que ya no huele, entonces, entre que es vapor, pero se están metiendo la sustancia. ¿Cómo le podrías decir tú a un adolescente, para todos los papás que nos están escuchando, o sea, convencerlo de que no empiece por de que no la pruebe?
Es bien difícil, mi querido Jordi, porque aparte, la gran mayoría de los adolescentes ahorita tienen más información de las drogas que la que tienen los papás. Una información también un poco torcida, honestamente, o que pueden medio acomodar, ¿no? Yo siempre digo que los pacientes particularmente de marihuana son aquellos que luego se la pasan 3 horas buscando en internet las páginas que están a favor del consumo de drogas, que te dicen por qué debes de consumirlas, por qué se debe de legalizar, qué personas han hecho, todas estas personas hicieron algo por la humanidad y consumían marihuana, etcétera. Entonces tienen mucha información y lamentablemente muchas de los papás carecen de mucha información de todo esto. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es informar a los padres, ¿no? A los padres, a los maestros, quienes pueden hacer una detección temprana de todo esto. Yo normalmente cuando doy una conferencia con papás, lo primero que les pregunto es, ¿están ustedes muy preocupados por el consumo de droga actualmente para sus hijos? Y ya sabes, al unísono todos, sí.
Sí.
Entonces les digo, a ver, descríbanme cómo es una tacha, cómo es el LSD, ¿no? ¿Cuál es la parafernalia que se utiliza para consumir el crack? Y no lo conocen, ¿no? Entonces, pues tú de repente puedes tener un problema en casa y no darte cuenta. Porque aparte hay drogas que no son tan evidentes como, por ejemplo, todos sabemos cuando una persona está alcoholizada. Pero ¿cómo sabes cuando una persona está entachada, ¿no?
Sí.
¿Okay? Entonces ya eso te complica muchísimo el problema. Ahora, la marihuana es escandalosona desde su olor.
Claro.
¿No? Pero digo, esto que estabas ahorita tú describiendo que te pasó en tus vacaciones, pues vete a un concierto aquí en México y vas a estar viendo a medio mundo que está fumando marihuana. Y ahí están los de seguridad.
Claro.
Estamos siendo una cultura muy permisiva en cuestión del consumo de drogas.
¿Y qué le dirías a un adolescente para tratarlo de alejar? ¿O qué tienes que hacer tú como papá para estar cerca de ellos y tratar de que no consuman, sabiendo que van a la escuela, que están miles de horas sin ti, que van a ir a una fiesta, que van a ir a un concierto?
Mira, yo creo que a los papás yo muchas veces les recomiendo mejorar sus niveles de comunicación. ¿Y mejorarlos en qué sentido? La comunicación tiene que tener tres características. Tiene que ser efectiva, tiene que ser asertiva y tiene que ser afectiva. Efectiva es que el mensaje que yo estoy queriéndote mandar a ti realmente sea el mensaje que tú estás recibiendo. O sea, yo revisar que realmente es eso. Asertiva, el, por ejemplo, enseñarle a los niños a poder decir no ante una presión de grupo, porque sabemos que también ese es uno de los problemas importantes para que la persona empiece a consumir la droga. Y afectiva me refiero a poder hablar también de nuestras emociones, porque muchas veces una persona empieza a consumir drogas para anestesiar sus emociones, porque no sabe manejarlas de otra manera.
Pues me encanta, Pedro, todo lo que nos estás diciendo. Pues muy interesante para saberlo y para empezar a cada quien sacar sus propias conclusiones. Pedro, muchas gracias. Me gustaría, si puedes dar tus datos, porque bueno, sé que atiendes a muchísimos familiares, a mucha gente con problemas de adicción, a muchos chavos con problemas de adicción, pero sobre todo que luego los familiares no sabemos qué hacer, no sabes con quién ayudarte y cómo alguien te puede realmente dirigir. Claro. ¿Nos podrías dar tus datos?
Sí, cómo no. Te voy a dejar dos teléfonos. Uh-huh. El 55-26-25-32-13.
Uh-huh. Lo voy a repetir. El 55, pero ya luego 26-25-32-13. 26-25-32-13.
55-85-34-22-62.
Este es otro. 55-85-34-22-62.
En Facebook, en la página, entran a Psique Salud Emocional.
Psique Salud.
Psique con P. Ajá.
Con P.
Psique Salud Emocional. Ajá. Y en Twitter es @psique-salud-e. La E es mayúscula.
Ok, es @psique-salud-e.
Mayúscula.
Pero en mayúscula, la última. Uh-huh. Pero en Facebook es Psique Salud Emocional, que está así como es. Muy fácil acordarse. Psique Salud Emocional. Pedro Sánchez, psicoterapeuta especialista en adicciones. Pedro, muchas gracias.
Al contrario, mi estimado Jordi, un gustazo verte y saludarte.
Igualmente, me da mucho gusto verte. Muchas gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.